Radio High presenta Haciendo Historia con el profesor Yehuda Krell.
Y no hay feriado ni confinamiento que no le permita al profesor Yehuda Krell estar con nosotros y su columna de historia. Yehuda, ¿cómo estás? Buen día, buena semana.
Buen día, Miki, buena semana. ¿Cómo estás vos?
Bien, dentro de lo que nos dejan, hay que decirlo así. Querido,
así es,
querido
así
Yehuda, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué pincelada de la historia nos traes?
Miki, el 26 de mayo de 1953 fueron arrestados en Israel dos militantes pertenecientes al grupo clandestino Brit Hakanaim, conocido también como el Pacto de los Zelotes, cuando estos se disponían a colocar un artefacto explosivo en el Ministerio de Educación como protesta a la Ley de Educación Pública. Se ponía así fin a las actividades de una organización radical judeo-religiosa que operaba en Israel entre los años 1950 y 1953, y que luchaban por establecer en el país un estado alájico. Los miembros de la organización clandestina eran jóvenes religiosos, en su mayoría estudiantes de la Yeshiva Porat Yosef de Jerusalén, un grupo que en su época de apogeo llegó a contar con más de 35 miembros. Varios de estos jóvenes jerusalimitanos habían pertenecido en el pasado a una facción religiosa del grupo clandestino Lehi y estaban asociados con otras organizaciones del mismo tipo que operaban bajo apodos como Alianza Combatiente Judía, Amahané o Bnei Pinchas. Entre sus líderes se contaban Mordechai Eliau, Shlomo Lorenz y Yehuda Rieder. El inicio de su violenta campaña fue en enero de 1951, en el que comenzaron a llevar a cabo acciones contra las propiedades de judíos que infringían el cuidado del Shabbat y contra los vendedores de alimentos no kasher, además de atentar contra los autobuses de Eged como protesta por el transporte público en Shabbat. Sus acciones eran públicas y conocidas. El 18 de enero de 1951, un grupo incendió 13 automóviles particulares en el norte de Jerusalén, pertenecientes a propietarios que conducían en Shabbat. En febrero, incendiaron 12 taxis y una carnicería no kasher y atentaron con una bomba contra un conocido restaurante que estaba abierto en el día de Shabbat. El primero de mayo de ese año, los miembros de la organización recorrieron armados el vecindario de Mea Shearim para protegerlo ante los rumores de que jóvenes del Mapam atacarían el mismo. Es necesario señalar, Miki, que con el establecimiento del Estado de Israel en 1948, no todos los grupos políticos, paramilitares y religiosos depusieron su actitud clandestina de rebeldía que había manifestado durante la época británica. David Ben-Gurión, el nuevo primer ministro, consideraba que solo el Estado debía ejercer el monopolio de la fuerza, por lo que intentó dar un fuerte impulso en desmantelar a todos aquellos grupos clandestinos que se oponían al perfil democrático que había elegido el país. Y estos, una vez desarticulados, pensaba Ben-Gurión, los iba a integrar a la vida democrática. Estos esfuerzos encontraron un fuerte rechazo en sectores extremistas, tanto de derecha como de izquierda, que continuaron con sus anteriores métodos de lucha, incluso después de la creación del Estado mismo. Desconocían así a la nueva administración que se había formado. Según Brit Hakanaim, esta traicionaba los fines para lo que fue creado un Estado judío, y especialmente el referido a un Estado de sesgo teocrático. Durante casi toda la década de los 50, actuaron varios grupos clandestinos como el Sifrino, Mahmud Israel, conocido por sus actividades anticomunistas y antiárabes, formado por nacionalistas judíos que provenían del grupo Lehi, o otros grupos como Bota Negra y Bota Blanca, Magaf Shahor de Laván, que enviaban cartas amenazadoras a aquellos medios periodísticos con lo que no acordaban con su postura ideológica, o miembros de grupos que se dedicaban a agredir a personalidades, como el ataque que sufrió el violinista Yasha Heifetz por interpretar obras de Richard Strauss, o los autores del mayor atentado cometido en aquel entonces, como fue el asesinato de Israel Kastner en 1957, acusado de haber colaborado con los nazis y traicionar a los judíos húngaros. Los miembros de Brit HaTanaim, puntualmente, estaban divididos en escuadrones y todavía había un ala de mujeres llamado la Célula Judía. Entre los fundadores y organizadores sobresalía su líder Mordejai Eliyahu, que se hacía llamar Yair, y se ocupaba principalmente de obtener información, recaudar el aporte económico de sus miembros y con ese dinero comprar armas robadas. Además, el líder era quien seleccionaba a los nuevos miembros, que una vez aceptados, debían prestar un juramento en una ceremonia sinagogal secreta, por la cual se comprometían a luchar para que la Torá gobierne la vida del Estado y de la gente. Ante el cariz y el peligro de las acciones del grupo, el Servicio General de Seguridad del Estado, el Shabak, encabezado en ese entonces por Israel Harel, logró infiltrarse en la organización para conocer sus planes y movimientos. En mayo de 1951, se tomó conocimiento de las intenciones extremistas del grupo en atentar con cócteles Molotov la oficina de reclutamiento de Jerusalén. Pero Harel no intervino, decidió esperar el momento oportuno de un plan mayor. El plan más ambicioso que tenía el grupo era llevar a cabo ataques simultáneos contra la Knesset y el ministro de Defensa durante el curso del debate parlamentario sobre el enrolamiento de mujeres en las Fuerzas de Defensa de Israel. El plan consistía en colocar una bomba en la Knesset e incendiar los archivos de la oficina de reclutamiento del Ministerio de Defensa. Sin embargo, los líderes del grupo temían que tal acción provocara una dura respuesta de los servicios de seguridad y pusiera en peligro muchas vidas, por lo cual modificaron el plan. Finalmente, el 14 de mayo de 1951, la Knesset comenzó a debatir este sensible y urticante tema acerca del reclutamiento de las banot, de las jóvenes, para servir en Tzahal. Para el grupo de los celotes había que impedir por todos los medios el debate. El Shabak sabía de antemano sobre tal acción. Harel se reunió con el presidente de la Knesset, Yosef Sprintzak, y le advirtió de lo que estaba sucediendo y le dejó en claro que era importante que los perpetradores fueran detenidos en el momento del atentado por el personal de seguridad. ¿Para qué contarte que la sesión de la Knesset resultó tumultuosa, con un público alterado por los insultos y los gritos? Sprintzak se sintió nervioso y amenazado durante toda la sesión, por lo que cerró el debate antes de tiempo sin que el extremista pudiera lanzar la bomba. Y Yehuda Rieder, el encargado de colocar la bomba, huyó del edificio y le informó a su gente que la sesión había sido cancelada y que la operación se debía posponer. Inmediatamente después del fracaso de la operación, Harel decidió no esperar más y ordenó el arresto de todos los miembros del grupo. En una ola de detenciones se apresó a 40 miembros, incluidas dos mujeres. En las instituciones educativas religiosas donde estudiaban estos muchachos y estas chicas, los miembros del grupo encontraron armas, municiones de varios tipos, granada de mano, explosivos, cócteles Molotov, material para fabricar bombas incendiarias, además de documentos relacionados con la actividad clandestina. En una conferencia de prensa celebrada inmediatamente después del arresto de los miembros del grupo y con el material bélico incautado, la oficina del primer ministro consideró el hecho como uno de los más graves delitos cometidos desde la constitución del Estado, como también uno de los más graves delitos contra el pueblo judío. Durante el periodo de detención surgieron denuncias de una mala conducta policial en el trato de los detenidos y se abrió una investigación parlamentaria. A finales del juicio, en marzo del 52, después de extensas investigaciones, la mayoría de los miembros fueron liberados gradualmente. Solo cuatro fueron procesados y condenados a leves penas de prisión que iban de 6 meses a 1 año. El argumento era que debido a su corta edad y sentimientos religiosos y que ellos habían aprendido finalmente una lección. La sentencia esta fue recomendada por el mismo Shabat, que decía que no quería destruir la vida de los líderes extremistas, sino terminar con la organización y prevenir futuras acciones similares de sus líderes. Miki, el arresto y el juicio del grupo clandestino puso sobre el tapete de Medinat Israel, puso sobre el tapete de la agenda pública un tema sensible y no resuelto acerca de la relación entre la religión y el Estado, sobre la convivencia entre religiosos y seculares, y también las cuestiones referidas al tratamiento adecuado que se debía dar a los casos de detención de personas por acciones extremistas que infligían leyes civiles. Con los años, los miembros de Brit Hakanaim se integraron a la vida política del país, y algunos tuvieron el privilegio de alcanzar posiciones claves, como el caso del rabino Mordejai Eliyahu, que se convirtió en Dayan y más tarde fue nombrado Rishon Letzion, el gran rabino principal sefardí del Estado de Israel. Y fue considerado, hasta su muerte en el año 2010, uno de los líderes más importantes de la corriente religiosa nacional. Cuando se le preguntaba sobre su actuación extremista y subversiva en el pasado, el rabino Eliyahu contestaba: "Admito que fue un error lo que hice. No cambié mis puntos de vista, pero la forma en que elegí ir entonces fue definitivamente incorrecta".
Querido Yehuda, has traído una página de la historia muy compleja, muy vigente y que me parece daría para mucho más. Yo voy a cerrar formalmente lo que es tu columna, pero me parece que abriremos en algún momento también el diálogo sobre este tema, porque algunos hijos de esas ideologías extremistas siguen viviendo también en nuestro pueblo. Ayer lo decía, tal vez te lo voy a compartir con aquí mi amigo el imán Marwan Gil, con el cual compartimos los domingos un programa de diálogo judeo-musulmán, y yo decía que hay un tema de demografía. El problema del Islam es que son 1.300 millones, y que si el 1% de esos 1.300 millones son extraviados, por decirlo así, extremistas, hablas de 13 millones. Y si hablas del 0,1 van a ser, bueno, ya bastantes igual, 1.300.000. Digo, también nosotros, yo creo que esto es un tema de la deformación, digamos, psíquica en todos los pueblos, solamente que somos muy poquitos, tenemos que mirar nuestros propios monstruos y preocuparnos nosotros de estos grupos que, como has mencionado en su momento, aparecieron y que creo tienen algunos hijos también hoy que pretenden imponer agendas de terror, de los distintos tipos de terror, y que tenemos que estar siempre muy atentos a tratar de contener. Por eso me parece que la página que has traído hoy, muy terrible, es muy vigente y muy importante.
Así es, Miki. Hablamos de los principios de la década del 50, hablamos de los comienzos del Estado de Israel, y es un tema, es una, no quiero utilizar la palabra grieta, pero sí utilizar un conflicto civil aún no resuelto, que es la convivencia, del respeto pacífica, del reconocimiento mutuo entre religiosos y laicos.
Sí, y ejemplos sobran. Recuerdan a Rabin, recuerdan a Baruch Goldstein, estamos hablando de temas internos. Ni hablar de cuando también algunos quieren imponer a través del terror algunos temas que tienen que ver con los enemigos de Israel. También para eso, por suerte, hay un Estado que tiene ley, pero que tendría que ser muchas veces mucho más severo. Querido Yehuda, un gran abrazo y buen día.
Muy buen día, buena semana.